Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, y toca. Llega ya nuestra sección de apuntes jurídicos, ese espacio donde hacemos accesible pues la legalidad, las leyes, la normativa vigente, y lo hacemos siempre pues contando con la experiencia de RASL Abogados. Hoy vamos a saludar a Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal?
Muy buenas, segunón.
¿Cómo va la semanita?
Pues muy bien, va estupenda.
Sí. Bueno, pues vamos ya a entrar en materia. Nos han llegado algunas consultas por parte de los oyentes, ya saben, siempre a nuestro WhatsApp 688-887-788. La primera de ellas dice lo siguiente: es un joven de 22 años que está observando las actuaciones de ciertas empresas y, bueno, pues se está desilusionando por su proceder. Y habla, pues en concreto, de su caso, que le contrataron en Amazon para logística hace un mes, o por un mes, mejor dicho, el 17 de febrero. Y con fecha futura de 17 de marzo, cuenta que le comunican por escrito una prórroga de otro mes. Pero resulta que hoy por la mañana le han llamado por teléfono y le indican que no se va a llevar a cabo esa renovación. Ha pedido las causas, es decir, el motivo por el que no le prorrogan el contrato, pero no recibe respuesta por parte de la empresa. Entonces, bueno, pues hace una serie de preguntas. La primera, si se puede denunciar, si deben de incluirle ese potencial del salario que ha dejado de ganar, obviamente, porque no se le ha renovado ese contrato. Y también se pregunta si es una forma habitual de proceder por parte de las empresas y si podría ir a inspección de trabajo o es más recomendable pues acudir a un abogado o incluso a algún sindicato.
Bueno,
son varias las preguntas.
Son varias las preguntas, sí. En principio, bueno, pues desde luego se trata de una actuación, ¿no? Pues bastante reprobable, cuanto menos, por parte de la empresa. Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que ir exactamente a cuestiones técnicas, porque claro, 17 de marzo es hoy mismo, con lo que, claro, tendríamos que saber exactamente cuándo le hicieron. Yo entiendo que esta consulta puede ser de ayer lunes o incluso del fin de semana, no lo
correcto,
sé.
Correcto, sí.
Con lo que, claro, realmente, si no se ha formalizado esa prórroga, es difícil demandar o reclamar. A ver, aquí es diferente a que haya una comunicación formal y efectiva, a que haya, por ejemplo, una formalización con la firma de las partes o que haya simplemente una propuesta que luego no se materializa, ¿no?
Aunque esté por escrito.
Aunque esté por escrito. Con lo que, claro, tenemos que atender exactamente a la fuerza que tiene el documento que él ha recibido para ver si es reclamable o no es reclamable. No obstante, con la inmediatez de plazos de la que estamos hablando, vamos a presuponer, ¿no?, que la comunicación está bien hecha, que es formal, y vamos a presuponer que, en efecto, esta persona tiene derecho a reclamar. ¿Qué tendría derecho a reclamar? Bueno, yo entiendo que lo que tendría derecho a reclamar es un despido improcedente, porque si ya le habían renovado por un mes más y le dicen el primer día que se lo han pensado mejor y que ya no, entiendo que es un despido improcedente, con lo que tendrá 20 días hábiles para presentar una papeleta de conciliación por despido, solicitando despido improcedente, una indemnización equivalente, que la cosa que va a ser pequeña, porque solo llevaba un mes trabajando, pero es lo que le corresponde. Reclamar ese mes o ese salario de ese mes no es imposible tampoco, es más complicado. Yo lo que haría una demanda de despido en la que también acumularía una reclamación de cantidad relativa a ese mes, pero con esperanzas en la de despido. Y si... ¿qué es mejor, ir a un abogado laboralista o a un sindicato? A ver, al final da igual, porque tanto un abogado privado como un abogado de un sindicato van a hacerlo exactamente igual de bien. Sí que a nivel operativo quizás sería más recomendable derivarle a un sindicato. ¿Por qué? Por el tema de la antieconomicidad. Al final, un abogado de un sindicato pues cobra un sueldo del propio sindicato y el afiliado lo único que hace es paga su cuota, ¿no? Que suele ser bastante más pequeña mensualmente de lo que le cobraría un abogado. Con lo que, claro, probablemente al no sacar una cantidad muy importante en este procedimiento, pues un abogado privado le vaya a salir antieconómica la operación. Claro. Yo le aconsejo que vaya donde un sindicato o que vaya donde más le confianza le den, pero que sepa que en un sindicato pues probablemente acabe quedándose con más dinero neto porque no va a tener que pagar a un abogado privado.
Claro, lógico. Bueno, seguimos con más consultas. Dice un oyente: tengo un contrato de alquiler desde marzo del 2020 y mi casero me quiere subir ahora el IPC, cuando nunca, hasta entonces, pues ha actualizado la renta. Tengo entendido que no puede hacerlo con la nueva ley. ¿Esto es verdad?
No es verdad. Con la nueva ley de vivienda de mayo del 23, lo que no se puede hacer es actualizar conforme a IPC los contratos hechos vigente la ley. Claro, aquí estamos hablando de un contrato del año 2020. Si en este contrato figuraba como índice para actualizar la renta el IPC, se deberá respetar ese índice hasta que ese contrato finalice. Evidentemente, el nuevo contrato ya no va a poder seguir actualizando conforme a IPC, pero todos los contratos anteriores a mayo del 23, donde figure expresamente, esto es importante, ¿eh? Uh-huh. O sea, no porque antes del 23 se pudiera actualizar al IPC, se puede hacer siempre. Tiene que estar previsto expresamente en el contrato. Si es así, lo va a poder hacer, le van a poder actualizar el IPC y no el nuevo índice que es el IRAP, que es, ya te digo, para contratos posteriores a mayo del 23.
Pero normalmente ya lo decimos que la mayoría de los contratos de alquiler por defecto sí que incluyen, ¿no?, esa actualización del IPC.
Es raro que no lo haya, sí, es raro.
Vale, seguimos con más cuestiones. Mi madre está enferma con demencia y no quiere tomar la medicación ni ir al médico. Estamos preocupados y hemos oído al abogado que podemos ser sus tutores. ¿Cómo funciona?
Bueno, no sé exactamente. La figura del tutor ha mutado en los últimos años. Antiguamente todos conocíamos la figura de la incapacidad civil. Ahora se promulgó hace unos años una ley que se conoce como la Ley de Medidas de Apoyo, que lo que pretende es particularizar la situación. Es decir, cuando una persona tiene problemas, bien sea un problema médico, una demencia o una dependencia o algo que le complica su desarrollo diario, ¿no? Antiguamente te incapacitaban civilmente y otra persona tomaba por ti las decisiones y punto, ¿no? Que es un poco lo que dice la oyente. Sin embargo, ahora las medidas de apoyo lo que tienden es a prestar asistencia a través de terceras personas para áreas muy concretas. Por ejemplo, aquí nos dice esta persona que lo que no quiere es tomarse la medicación. Pues lo que habría que hacer sería pedir una medida de apoyo consistente en que se nombre un curador, ahora la figura es la de curador, con facultades asistenciales médicas. Por ejemplo, que sea una persona, normalmente suele ser pues la pareja, un hijo, un ascendiente, alguien muy cercano. Que sea una persona que tenga facultades expresas para administrarle y controlar la medicación. Incluso también puede tener funciones de curador representativo de cara a aceptar en su nombre tratamientos médicos. Yo esto es lo que pediría, ¿no? Una curatela asistencial y representativa centrada en los aspectos médicos. Porque si no quiere tomar la medicación, y parece ser que tiene una enfermedad que no tiene buen pronóstico, sino que todo lo contrario, por desgracia, ¿no?, le va a acabar haciendo falta un internamiento en un centro de día, en una residencia o quizás tratamientos de otro tipo, ¿no? Con lo que una curatela asistencial para revisar y estar encima de que se tome la medicación y una curatela representativa para poder prestar consentimiento para tratamientos médicos. Esto es lo que habría que hacer. Esto es hacer el juzgado. Puedes ir al juzgado sin necesidad de un profesional que sea como yo y rellenar un formulario que va directo a fiscalía y el procedimiento se inicia y no son procedimientos lentos. En 3-4 meses lo tendrías hecho. Lo que pasa que al final, contratando a un profesional del derecho, todo se agiliza porque realmente pues conocemos lo que hay que aportar, lo que no. Aunque, ya digo, no hace falta contratar un abogado. Los juzgados tratan estos temas con mucho, mucho cariño y lo que sí que van a hacer es, una vez vista la solicitud, primero comprobar que se aporta toda la documentación necesaria, pues, empadronamientos, copias de DNI, historial médico, etcétera. Lo que van a hacer es van a citar a la persona sobre la que se solicitan las medidas a una comparecencia en la clínica médico-forense, donde profesionales médicos adscritos al juzgado van a pasarle una evaluación a esta persona para determinar si lo que estamos pidiendo se ajusta con sus necesidades. Y luego la jueza suele hacer una exploración presencial de esa persona que en la práctica, y como estos procedimientos son realmente rápidos, se hace 5 minutos antes del juicio, o sea, acumulan los dos hitos, con eso ya estaría todo listo para conceder estas medidas. Pero es conveniente acudir a un profesional, no porque sea obligatorio, que yo digo que no, sino porque igual hay otras herramientas u otras medidas de apoyo, por ejemplo, de índole patrimonial o de otro tipo de índole que ni siquiera se le ha ocurrido a la persona que nos ha escrito la pregunta y sobre la que nosotros le podemos informar y que quizás le ahorre un futuro procedimiento. Eso es. Pedirlo todo de golpe.
Correcto. Bueno, pues vamos con la última consulta. Va sobre incapacidad, dice el oyente. Le han dado una incapacidad del 100% a mi mujer.
Sí.
Y me gustaría saber si es posible subirla y cuánto tiempo tiene para solicitarlo.
Vale, si te han dado una incapacidad absoluta, el 100% de la base de cotización, pero entiendes que aún no es suficiente, que tu patología ya no solo te impide trabajar en todo puesto de trabajo, que es para lo que está pensada esta incapacidad absoluta, sino que también tienes dificultades en tu día a día. Esto se traduce en dificultades a la hora de vestirte, de alimentarte, de asearte, de hacer el día a día con normalidad. Existe la gran incapacidad, que antiguamente se llamaba gran invalidez, cambió de nombre el año pasado, igual a más gente le suena lo de gran invalidez, ahora es la gran incapacidad, que es una base de cotización que puede llegar hasta el 150% de lo que venías cobrando antes, y está pensada para que ese excedente de sobre el 100% vaya destinado a pagar a una tercera persona que asista al enfermo. ¿Qué plazo tenemos para solicitarlo? Tenemos dos tipos de plazos. Si te acaban de dar la absoluta, tú, sin que implique que rechazas la absoluta, puedes recurrir esa resolución diciendo: muy bien, gracias por la absoluta, pero yo quiero más. Y tienes 30 días para hacer la reclamación previa desde que te llegó la resolución que te concede la absoluta. Que se te ha pasado ya el plazo, que esos 30 días ya pasaron hace una semana o hace un año, lo único que tienes que hacer es iniciar un expediente de revisión de incapacidad aportando informes médicos que acrediten que la situación idónea es la de gran incapacidad y no la absoluta. Por ejemplo, ¿qué suele ser ideal? Pues suele ser ideal aportar el expediente de diputación relativo a la discapacidad y dependencia, si no lo ha pasado la persona interesada, iniciarlo ahora y con el resultado aportarlo a la solicitud de revisión de incapacidad, porque ahí se suele ver cuando una persona realmente es gran inválida o gran incapaz, como se dice ahora, o no. Es decir, tiene o 30 días desde que recibe la resolución, o si esos 30 días se le han pasado, puede iniciarla en cualquier momento, eso sí, aportando informes nuevos y antes de cumplir, esto es muy importante, la edad de jubilación. Si ya has cumplido la edad de jubilación, ya no puedes pedir una revisión del grado de incapacidad, con lo que es muy importante estar a esos dos momentos.
De acuerdo. Pues gracias, Pablo, una vez más por responder a todas estas consultas de la audiencia. Hasta la próxima edición.
Muy bien, agur.